Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Amigos de Radio República, con motivo de haberse conmemorado este sábado el 25 aniversario de la masacre del remolcador 13 de marzo, distintos actos del exilio cubano y también algunos dentro de Cuba han pues hecho su labor para mantener vivo el recuerdo de aquellas personas que perdieron la vida en semejante tragedia y también la deuda pendiente del régimen castrista por este crimen de lesa humanidad. Crimen bárbaro cometido por el régimen castrista. Vamos a presentarles a ustedes una retransmisión de un programa que hicimos con sobrevivientes de esa tragedia y que fue grabado en el año 2011. La magnitud de este crimen bien amerita que repitamos este programa para que quede fresco en el corazón de todos los que lo escuchen.
La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla y entren para acá. Vengan que están en su casa y aquí los estamos esperando. Como siempre les digo, les repito hoy, esta es nuestra casa, sí señor. Y no importa que parezca a veces que se nos cae encima, que se viene abajo. No importa si la vemos así maltratada, deteriorada. Y no importa tampoco si sabemos que eso se debe a un propósito malévolo, malvado, infame, que han tenido algunos y que siguen manteniendo por la fuerza y el terror de que la casa se caiga, de que Cuba deje de ser lo que ella misma es, de que no se parezca a sí misma. Si tú y yo nos juntamos, yo que tú que me escuchas en Cuba, en cualquier lugar, el otro que oye en otro sitio, yo que estoy acá, nos unimos en un propósito de cubanía, en un compromiso con nuestros valores, con ser quienes somos y con mantener el alma de la nación, óyeme, con eso no hay quien pueda. Y mira, ya esa es una manera de empezar a construir ese día en que con el favor de Dios vamos a poder de verdad pues darnos a esa tarea ya en la realidad. Levantar la casa, fortalecerla, limpiarla, ponerla bonita y sobre todo abrir sus puertas, sus ventanas para todos sus hijos, para el vecino, para el que pasa por enfrente, para todos, sí señor. Eso es lo que nos hemos impuesto en este programa y a eso te invitamos. Así que no perdamos tiempo. Ven para acá y te me sientas aquí donde quieras, que estás en tu casa. Este 13 de julio llegamos al aniversario de la masacre del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Una masacre, un hecho infame perpetrado por la tiranía castrista, que al hundir a un remolcador que tenía ese nombre, 13 de marzo, en la bahía de La Habana, el día 13 de julio de 1994, pues hundió en el mar a 72 cubanos, de los cuales solamente 31 se salvaron. Cubanos que incluían a hombres, mujeres y niños terriblemente masacrados. Yo sé que la actualidad está llena de acontecimientos importantes, sin duda que sí, pero creo que sería un gravísimo error si olvidáramos hechos como este que nos revelan la verdadera naturaleza del régimen y del problema cubano y el por qué tenemos que seguir luchando para que cosas como estas no ocurran jamás en Cuba. Que no se nos trate de imponer remedios coyunturales o una falsa solución, cuando en realidad lo que Cuba necesita es sanación y es libertad y es democracia. Vamos a ofrecerles a continuación la reproducción de un programa que hicimos con motivo de esta fecha en años anteriores, porque esos hechos de la historia no se pueden cambiar y creo que las conclusiones son las mismas hoy como ayer. Así pues, los invito a acompañarnos aquí en Radio República, escuchando esta presentación especial de La Casa Cubana con motivo de un nuevo aniversario de la masacre del remolcador 13 de marzo.
La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Algunos cubanos no recuerdan bien, otros lamentablemente nunca han oído hablar de esto y algunos pues no conocen los detalles específicos de eso que recuerdan como la gran tragedia que fue. Hemos querido en el día de hoy dedicar esta primera parte del programa a honrar a las víctimas, a todos los que murieron en aquella masacre incalificable. hace años ya, algunos años, yo hice un programa también dedicado a esta conmemoración, en la cual pues el invitado, el entrevistado, era el señor Jorge García Mas. Este es un cubano superviviente del remolcador 13 de marzo, que vivió aquella tragedia pues como parte de la misma y que perdió en ella 14 familiares. Sin más introducción, ahora con ustedes la retransmisión de ese programa.
Bueno, hay una cosa en esto, mira. Mi cuñado, Fidencio Ramel Prieto Hernández, es el organizador principal de este viaje, de esta expedición que nosotros le hemos bautizado con el nombre de la Expedición 13 de Marzo. Uh-huh. Él era mi cuñado, por lo tanto estábamos muy cerca. De ahí que la familia mía es muy golpeada, porque viajaban 17 miembros de mi familia y solamente regresaron 3 vivos. Uh-huh. El resto pereció. La cosa estaba muy bien planeada. No es como dijo el gobierno, de que habían quebrado cadenas, que le habían dado un brebaje a un sereno. No. Esa noche trabajaban ellos en el puerto. Y digo ellos porque esto fue de común acuerdo entre la tripulación del remolcador y su jefe, Fidencio Ramel Prieto. Este no fue un remolcador robado, cogido al azar de ahí del puerto, ni que estaba amarrado con cadenas. Al puerto no, este remolcador esa noche estaba de guardia. Ellos trabajaban y terminaban a las 6 de la mañana. Y entonces a esa hora, a las 3 de la madrugada, pues decidieron llevarse. Habían 3 grupos. Un grupo que vino en ómnibus, otro grupo en auto y otro grupo que venía a pie por la avenida del puerto.
Hay que recordar que todo esto ocurría mientras toda Cuba vivía una efervescencia tremenda por las salidas que se estaban produciendo con el visto bueno del régimen que lo estaba permitiendo, en balsas, en lo que fuera, estaba viniendo la conocida como la crisis de los barceros del año 94.
Bueno, la crisis de los barceros es una consecuencia de esto.
Sí, pero era en el ambiente ese, previo a que
había un ambiente de éxodo ya.
Claro.
Claro. Las situaciones en Cuba en esos momentos eran críticas, 18 horas de apagones, había un hambre tremenda, y entonces la gente, bueno, no tenía otra opción. Entonces les decía que salen 3 grupos, uno en ómnibus, un ómnibus de turismo, una guagua japonesa Quaster con aire acondicionado, y es donde van el grueso mayor. Ese ómnibus sale de mi casa, de Guanabacoa. Es decir, sale otro grupo en auto, que sale del Cotorro, y sale un grupo a pie. Previamente ya había llegado lo que es la parte técnica del remolcador, por ejemplo, el patrón y algunos asesores que habían ahí de marinería, pues, porque eso es bueno aclararlo, porque Castro dice que no sabían nada de navegación, sí sabían, habían expertos en navegación. Ya ellos habían llegado previamente para arrancar, para tener esto listo. Es decir, que cuando los 3 grupos que van llegando uno detrás de otro consecutivamente entran al remolcador, nadie los para y salen. El gobierno dice en la prensa nacional de que un buque llamado Mercurio, y este buque lo pude ver con mis ojos, lo retraté incluso, este buque es el buque que suministra petróleo, es un buque de cabotaje, digamos a la planta de Tallapiedra, la planta eléctrica.
Sí.
Y él viaja dentro del puerto, este buque, el Mercurio, de la refinería a la planta de Tallapiedra. Es el que suministra el petróleo. Dice que este buque había visto el remolcador 13 de marzo viajar apagado. Todo esto es una soberana mentira. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando tuvimos una entrevista con el principal asesino de mi familia, digo el principal, el autor material de suceso, Jesús Martínez, que es el que hunde con el Polargo 5, hunde el 13 de marzo. Ajá. Él niega que había sido él el que hundió el remolcador, pero afirma cosas muy interesantes. Por ejemplo, de que él ese día no trabajaba y que le habían avisado que a las 6 de la tarde había un operativo en puerto, que estuviera esa hora ahí. Es decir, desde las 6 de la tarde, las autoridades de la seguridad del Estado tenían tendida la trampa en el puerto.
Entonces ellos sabían que estas personas iban a tratar de irse, sabían que iban a salir estos niños, y deliberadamente los dejaron que lo hicieran para hundirlos con todo propósito. ¿Qué pretendía Jorge? ¿Un escarmiento
a costa de tantas vidas? Por eso es que ellos sabían, cuando salen, que ellos pasan a la altura, porque un poco que la gente en Cuba, para que sepa de dónde salió el 13 de marzo. El 13 de marzo, ¿sabe? Cuando usted coge la vía que le llama ahora Anillo del Puerto, que esta vía se enlaza por ahí, por Atares, se enlaza con la Avenida del Puerto. Uh-huh. A la izquierda suya le va a quedar, yendo en el sentido, buscando la lanchita de regla, le va a quedar a la izquierda suya la planta talla piedra. El primer muelle que viene a la derecha, ese salvamento. Uh-huh. Después viene Muelle La Cubre, que es donde hizo explosión el barco.
Sí.
El muelle que está antes de La Cubre, en esa dirección, es el muelle de salvamento donde salen ellos. Uh-huh. De ahí ellos navegan, pasan el muellecito donde atracan las lanchitas de regla. Al pasar ahí el muellecito, que al lado del muellecito, dicho sea de paso, están los bomberos del puerto. Uh-huh. Y al lado de los bomberos del puerto están la base de los polargos, es decir, el muelle Margarito Iglesias. Uh-huh. Cuando ellos sobrepasan la altura del muellecito donde atracan las lanchitas de regla, ahí comienza la persecución. Ellos se dan cuenta de que son perseguidos a la altura de la Marina Guerrera. Y ya se produce la primera embestida en la dársena de los franceses. La dársena de los franceses está yendo hacia el morro, a la derecha, en la costa. Después que pasa Casablanca, viene la Carbonera. Y después que pasa la Carbonera, donde se deposita el carbón mineral, ahí está entonces la dársena de los franceses. El Polargo 5 se atraviesa adelante el 13 de marzo. Un poco que lo combina a que entre en la dársena de los franceses. Raúl Muñoz García, el patrón del remolcador 13 de marzo, da un giro al timón, como que va a entrar, como que se va a entregar. Y eso fue entonces el Polargo 5, que estaba atravesado, avanzó hacia adelante. Y entonces Raúl giró el timón al revés y se le fue por atrás. Y sale. En el malecón había una fiesta esa noche. Las personas todas presenciaron los chorros de agua y los bandazos que le estaban dando en el remolcador 13 de marzo frente al morro. Ya cuando sale por la boca del morro, que venían dos remolcadores, eran dos, al lado del morro, pero por la otra costa, es decir, en la playa del Chivo, lo que se conoce como la playa del Chivo, uh-huh, ahí había otro remolcador apagado, escondido, que entra en escena en la persecución. Entonces se suman tres. Eran tres remolcadores de los denominados Polargo, de construcción holandesa, por ahí se dice que son japoneses, son de Holanda, y el 2, el 3 y el 5, esos son los tres remolcadores que entran en escena. De ahí tratan de pararlo, bandazo por las dos bandas, chorros de agua que por ahí se dice también de que eran con manguera. No, con cañones de agua, que su presión, la presión del agua, sobrepasa los 2000 kilogramos fuerza por pulgada cuadrada. Este chorro de agua es capaz de tumbar una pared, pero además el agua es un agua inagotable, es el agua del mar, agua salada, agua con arena, eran extraídas del mar y esa agua nunca se acababa, y esos eran los chorros de agua que le estaban tirando a las personas sobre sus cuerpos. Ahí me da mucha tristeza decirle esto, y para mí es muy difícil, pero lo tengo que decir para que más nunca esto suceda. Ahí mi hija, que fue una de las primeras, mi hija se llama María Victoria García Suárez, una de las primeras que sale para mostrar su hijito, para que estos filibusteros...
Pero tratar de mover la compasión, exacto, de esta persona, que óigame, ¿quién que ve a un niño en esas condiciones tiene corazón para...?
Ahí, ella mostrándole al niño, pues sencillamente aquello lo parten por la zona donde estaba mi hija con el niño. Ya ellos se están hundiendo, mi hija no sabe nadar. Ella le dice al niño, cierra tus ojitos y no abras la boca, que nos vamos para abajo. Así bajó y subió como tres veces. Ya apenas sin fuerza, ve algo que flotaba y se aguanta. No era una balsa, como ella suponía, era el cuerpo de Rosa. Rosa, una señora de 40 y pico de años, Rosa María Alcalde, que ella muere del susto. Fíjense qué clase de salvajismo
es esto. Sí, señor.
Muere del susto, los gritos que daban, se asusta y le da un infarto y se muere. Y queda flotando. A esta señora yo la he bautizado con el apelativo de una rosa sin espina. ¿Por qué? Porque todo el mundo se aguantó de ella en creencia de que era una balsa y ella salvó a muchos.
O sea, que el cadáver
después de muerte
salvó a
muchos sobrevivientes.
Ya te ve, son cosas tremendas.
Entonces, en ese afán que mi hija tenía su hijito a la espalda, mi nieto Juan Mari, pues sencillamente, tratando de alcanzar la neverita, ahí le metieron un chorro de agua a mi hija y le arrancaron el niño de sus brazos. Y ahí no se supo más de Juan Mari. Esto, hay estampas muy tristes.
¿Qué edad tenía el niño?
10 años.
10 años.
10 años, ya a punto de cumplir 11. Hay estampas muy tristes en sucedidas en Remolcador. Y les digo que Dios hizo cosas maravillosas. Por ejemplo, Dios salvó a uno. Hay un sobreviviente que pudo narrar los últimos instantes en la bodega de Remolcador. Este es el muchacho, se llama Dariel Prieto Suárez. Dariel estaba en la escalera. Fíjense que todos los que estaban ahí abajo no tenían la alternativa de que los fueran a hundir. Todos decían, ya nos van a coger presos. Vamos a comernos todo lo que llevamos en las mochilas, porque ellos, las mochilitas, iban cargadas de golosinas para los niños, de sándwich, de refresquitos en lata. Entonces ahora dijeron, vamos a compartirnos todo, y empezaron a sacar la comida que llevaban para que la policía no se quedara con esa comida, y se llenaron las barrigas todos. Es como la última cena, que digo yo. Después que se llenaron de la barriga, se sintió un golpe muy fuerte. Se vio entonces como una gran cascada. Se reventaron las luces ahí abajo en el Remolcador. El motor estaba hirviendo y el agua se puso hirviendo ahí abajo.
Claro.
Los cuerpos fueron a parar contra los hierros, contra los... Este muchacho, Dariel, se aguanta de la escalera fuertemente y espera que se calme la turbulencia allá adentro en la bodega. Y con la misma sale por la escalera y él dice que no sabe si nadaba para arriba o para abajo, pero nadaba fuertemente. Y Dariel se salva un poco para narrar estas últimas imágenes en la bodega. Así, por ejemplo, el caso de las madres con los niñitos chiquitos que iban en los camarotes. El remolcador, el Polargo 5, pisa por popa el 13 de marzo y lo hunde. ¿Qué pasa? En la proa es donde estaban los camarotes. Un poco que ellos tuvieron un ratico más, pero solamente un ratico más. Ahí había otra escalerita que daba a un escotillón de proa que estaba arriba en la cubierta. En tanto, en la cubierta, tratando de abrir ese escotillón de proa, estaba Gustavo Martínez y Raúl Muñoz García, tratando de zafar los pernos para que por ahí pudieran salir las madres con los niños.
Por el escotillón ahí.
Exacto. No se pudieron abrir los pernos. Ellos daban golpes de desesperación de abajo hacia arriba, pidiendo auxilio para que lo sacaran. No pudo. De repente se vio un silencio, el remolcador se fue y todo se acabó ahí.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Oye, ven acá. quita el ganchito de la puerta, empújala y entra, que te invito a la Casa Cubana, la casa tuya y mía, de todos los cubanos, sí señor. El programa de Radio República donde nos reunimos precisamente para mantener vivo el espíritu cubano y ver la Cuba que todos queremos. Una Cuba donde tú y yo y el otro y cada uno tenga sus derechos y viva en paz. De eso se trata. Ven para acá. Te invito a la Casa Cubana a través de Radio República. Bueno amigos, esta es la historia, el relato escueto de los hechos que nos hacía un superviviente, Jorge García Mas. Ustedes podrán imaginarse el grado de emoción que sentía este hombre conversando allí, en aquel estudio. Allí, cuando Jorge García Mas, este cubano sobreviviente, repito, del remolcador 13 de marzo, después de hacernos el relato, pues logró controlarse un poco emocionalmente, yo le hice una pregunta que me imagino que muchos de ustedes se harán también, que se la habrán hecho en ese momento, los que recuerdan la ocasión, o que se la estarán haciendo ahora los que quizás están conociendo los detalles a través de este programa. Y yo le pregunté a Jorge García Mas si en su opinión, viviendo en Cuba como vivía entonces, conociendo pues todo ese entramado bajo el cual se vive en nuestro país, si este hecho podía haber ocurrido sin autorización de las más altas instancias del país, si esta decisión de hundir el remolcador 13 de marzo, digamos que la podía haber tomado cualquier subalterno, cualquier agente represivo del régimen en un ataque de furia, cualquier funcionario de segunda o tercera línea, o si él pensaba que esta era una determinación tomada o autorizada al menos por los que de veras mandaban a Cuba en aquel momento, que son en gran medida los que mandan ahora también. Veamos qué fue lo que él nos dijo.
No era posible, no es posible, no. Ahí nada se puede mover si no es bajo la autorización expresa de Fidel Castro. Y yo diría, bueno, el eslabón, uh-huh. Hay quien dice, no, directamente, el eslabón, Capitanía de Puerto, Seguridad de Puerto, Seguridad Marítima, uh-huh. El ministro de Transporte, Zenén Casas Regueiro,
sí, señor.
Fidel Castro.
Uh-huh.
Ahí está el eslabón, la cadena de cómplices en este suceso. Uh-huh. Claro, sin la orden expresa de Fidel Castro, no se podía haber hecho lo que se hizo. No era posible.
Después de esto, amigo, en el cual Jorge García Mas, este sobreviviente de la masacre del remolcador 13 de marzo, nos daba su opinión acerca de las responsabilidades en este caso. Pues lógicamente nos quedaba un capítulo por cubrir, y era qué pasa después, cómo es que los sobrevivientes pues logran de alguna manera regresar a Cuba, fueron rescatados por el régimen, qué pasó con ellos, cómo los trataron, cómo logran algunos después salir al exilio. ¿Cómo es que se entera el mundo de esta tragedia tremenda? Le planteamos estos puntos al entrevistado y él nos respondió de esta manera.
Al día siguiente del suceso, porque la seguridad del Estado la trajo.
O sea, recogió al verse que no podían hacer otra cosa por la presencia de ese barco que tú mencionabas, recogieron a los que quedaban en el agua, los llevan entonces presos.
Sí, primeramente es bueno añadir de que estas embarcaciones, me voy a referir a los Polargo 2, 3 y 5, uh-huh. Que son las embarcaciones que participan en el abordaje, uh-huh. En el acoso.
Y se sabe todo el mundo que estaba ahí en esas embarcaciones, se saben los nombres y todo.
Sí, 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 sí. No, hay un capítulo muy triste después de todo esto, padre. Que bueno, voy a tener la cortesía de que usted decíselo aquí a los oyentes, ¿no? Estos barcos asesinos no recogen a nadie. Ellos no socorren a nadie. Ellos un poco que se alejaban. Los sobrevivientes que quedaban en la superficie ahí del mar que estaba tratando de salvar, imploraban a esos barcos que los socorrieran. Y esos barcos lo que hacían era huir. y empezar a dar turbulencia.
Hacer remolino.
Remolino para que el mar... Ahí murieron unos cuantos. Ahí murieron unos cuantos en ese afán por salvar la
vida. O sea, ya después de un día el remolcador.
Entonces, aparece este barco que les dije, que es un barco griego, según se plantea. Entonces, un poco que cambian los planes. Y entonces aparecen en escena las Griffin. Las Griffin son, en Cuba se les llama las lanchas torpederas de las tropas guardafronteras. Aparecen en escena las Griffin un poco a socorrer. Y yo estoy seguro que las Griffin estaban ocultas, apagadas, en mirando la escena. Aparecen y empiezan a tirar entonces sogas con gomas. Y ahí empiezan a salvarse los que se salvaron. De ahí, estas lanchas transportan a los que recogen para Jaimanita.
Así fue como se salva tu hija.
Exacto. Llevan para Jaimanita y los encarcelan a todos. A las mujeres las ponen en una celda a un lado y a los hombres en otro. En la mañana sacan a las mujeres aparte y las llevan para Villa Marista. Y los hombres por otro rumbo. A los hombres los dejan encarcelados. A las mujeres le dan la libertad. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Mi hija llega a mi casa toda destruida. Destruida su ropa.
¿Qué tiene que ser?
Llena de morado por todas las partes del cuerpo. Es decir, que ella tenía hasta en la cara morado. Y eso eran los impactos de los chorros de agua. Así llega mi hija toda destruida. Y en ese momento es que se da la noticia. Llega mi hija con un oficial de la Seguridad del Estado. Se da la noticia de que se han perdido todos. Al día siguiente, mi hija saca esta noticia al mundo.
¡Qué fuerza de espíritu! Hay que decirlo también.
Sí.
¡Qué fuerza de espíritu!
Ella, con mucho trabajo, llorando, con la voz ronca, porque había tragado mucha agua, ella dijo, dio la noticia al mundo, diciendo la verdad del suceso. O sea, desmintiendo
lo que estaba
la versión
diciendo
la... del gobierno. Que el gobierno decía que era un accidente y mi hija está diciendo de que no.
Accidente.
De que es un crimen. A partir de ahí, en mi casa lo que hicieron fue la cercaron completamente. Es decir, pusieron cuatro puestos de mando. Las brigadas de acción rápida desplegadas en la cuadra, porque en mi casa las cuadras aledañas estaban llenas de personas. Amistades, curiosos e infiltrados.
Claro.
Y muchos jóvenes, sobre todo, porque mi hijo Joel era el disjockey de la discoteca de Guanabacoa y era muy conocido.
20 años.
20 años. Entonces, bueno, a partir de ahí ya no, la vida de nosotros ya no ya es mucho peor. Encima del dolor que traen, tenemos arriba el acoso de la seguridad del Estado. Ellos intentan, porque no, es una historia muy larga, ¿no? Pero bueno, vamos, voy a recortar un poco. Ellos intentan comprarnos nosotros y nos quieren dar una casa en Cubanacán. Dicha casa tenía servicios médicos, tenía auto y las perreras hechas, porque a mí me gustan los perros, soy aficionado a eso. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y los cadáveres cuándo nos los van a entregar? Dice, no, hay que esperar que más los devuelva a 72 horas. Ah, bueno, cuando ustedes vengan, yo voy a consultar con mi familia para ver qué decisión se toma. La decisión ya estaba tomada por uno, ¿no? Porque claro, estábamos dando tiempo para el jueguito de las mentiras de ellos. Y así fue, a las 72 horas me dijeron que no habían recuperado nada. Y entonces, bueno, pues, yo les dije que no, que nosotros nos quedábamos ahí en el mismo sitio. Ellos trataron de liquidar a mi hija. Ellos trataron de liquidarla con un brebaje, en un café, un psicotrópico. Eso condujo a que mi hija hubo que ingresarla 15 días en mi casa, en un plan de hibernación psiquiátrica, a base de sueros e inyecciones, para poder romper el efecto del psicotrópico. Ellos pretendían volverla loca, para después decir...
Sí, esta mujer lo que está loca.
No les bastó eso y trataron de tirarle un lado arriba para matármela en dos oportunidades cuando ella viajaba al gimnasio a hacer ejercicio de relajamiento. O sea, que ellos trataron por todos los medios de liquidar a mi hija. No pudieron. Así, bueno, pues, Siempre nosotros fuimos noticias, es decir, los medios nos visitaban. Así, por ejemplo, llega la visita del Papa a Cuba. Déjame decirle a los oyentes que uno de los documentos que nosotros conservamos con mucho amor fue la carta que el Papa nos envió a la casa. Junto con esa carta del Papa había otra del Monseñor Jaime Ortega Lamín. Eso nosotros lo recibimos en la casa.
Es bueno que tú digas esto, Jorge, porque mira, estos son detalles muy importantes que dicen mucho y que en realidad se conocen poco.
Y entonces, fíjense esto, el Papa está estrechamente ligado con el suceso. Mire, yo tengo conmigo la cadena que tenía mi hijo en esos instantes en el cuello. Ustedes pueden ver la cadena, tiene la imagen del Papa.
Joven de 20 años.
Sí, él tenía esta cadena puesta. Y entonces en esos momentos, para ayudar a los niñitos que estaban en los camarotes, él se quita el pullover y se quita la cadena. Y le entrega ambas prendas a Pimpi. Pimpi, su nombre es Jorge Luis Cuba Suárez. Pimpi está en la parte de arriba de la escalera. Él le dice, toma Pimpi, aguántame ahí. Ocurrió lo que ustedes saben que dije anteriormente. Pimpi se salva.
Y es Pimpi.
Y Pimpi, cuando sale de las mazmorras de la seguridad del Estado, llega a mi casa y me dice, mira, aquí te traigo esto. Y yo tengo conmigo esa cadena, con mucho orgullo.
Claro, claro.
Porque conserva el sudor, el último sudor de mi hijo. Él era muy humano. Él trató de sacar a los niñitos, porque allá abajo había una cadena de humana, trasladando a los niñitos de los camarotes para sacarlos arriba. Y para estar más cómodo se quitó esto. Bueno, mire, gracias a Dios.
Sí, llegó a tu mano, claro.
Cuando llegó el Papa a La Habana, voy a retomar lo que dije anteriormente, llegó el Papa a La Habana. Entonces, bueno, llegaron junto con el Papa a las cadenas de televisión de aquí. El Canal 10 visitó mi casa. Sí. Y visitaron otras agencias.
Porque yo de Nightline quiso estar cop.
Exactamente. Visitaron y tenía interés en hacer un programa con nosotros con respecto al hecho. Y sí, el programa, el propósito era que el Papa lo viera en el avión, en su viaje hacia Cuba, que lo viera la noche antes. Y así fue, se hizo el programa, el Papa lo vio, incluso yo le mandé a través de, le respondí su carta, o sea, el agradecimiento de nosotros por ese gesto tan lindo que tuvo, porque nosotros no podíamos ni remotamente ver al Papa, además no queríamos ligar cosas políticas con esa obra tan linda que el Papa estaba haciendo.
Claro.
Porque como nosotros éramos noticia, el hecho de que nosotros fuéramos a ver al Papa, así se lo dijimos a los amigos del Canal 10. Si nosotros vamos a ver al Papa, vamos a crear un conflicto al Papa. Porque no tenemos la seguridad del Estado arriba de nosotros.
Claro.
Entonces es preferible que permanezcamos aquí en casa, y así lo hicimos. Para que no hubiera, ¿entiendes? Incluso, la otra cosa, que algún grupo pues pudiera utilizarnos nosotros de bandera para crear un conflicto de la iglesia. Esa era la otra. ¿Entiendes? Gente propia afín acá.
Sí, que son todos los detalles que hay que ver. Exacto. Claro, en una situación como
entonces,
la de Cuba.
Crear un conflicto, ¿entiendes? Utilizando nosotros la bandera. Todas esas cosas las tuvimos en cuenta y tomamos la decisión de quedarnos en casa. Con un dolor tremendísimo, queríamos haber visto al Papa de cerca. No lo pudimos hacer. Bueno, después de esa visita del Papa, al mes siguiente nos llegó la visa para viajar a Estados Unidos.
Sí, yo creo que es fácil imaginar la intervención del Papa personalmente en esto.
Me parece posible. Sí.
A nadie lo puede afirmar porque no.
Después vino la visa en el mes de febrero. O sea, después de la visita del Papa, nos llegó la visa en el mes de febrero.
No, y también conociendo cómo funcionan estas cosas en Cuba, lo que hizo, lo que posibilitó que ustedes salieran, en mi opinión, fue el hecho de la rapidez con que María Victoria denunció esto al mundo. ¿Por qué? Porque ya se sabía de todas maneras. Y entonces, a la vez que se conocía, ya era más problema para el régimen tenerlos ustedes dentro de Cuba, en realidad, conociendo de manera que sacándolos afuera. Quizás pensando que ustedes van a hablar de esto, ¿no? También involucrados en la vida diaria aquí. Pero ya ves cómo ustedes, pues sin duda, están.
Entonces llegamos acá a Estados Unidos el 25 de mayo del 99. Ya se cumplieron 2 años que estamos acá. Y un poco, bueno, que que vinimos mi esposa, mi hija y yo. Mi hija actualmente está, no crean que está bien de salud, ella no está bien. Ella está atendida por un psiquiatra.
Amigos, como ustedes podrán darse cuenta, no hay detalles bonitos, no hay detalles amables, no hay detalles, qué sé yo, atrayentes en esta historia. Todo es sórdido, todo es lacerante, todo es revelador de esa mala entraña, de esa perversidad tremenda que yo creo que nunca antes en la historia de Cuba se había visto de tal manera, de cubano contra cubano. Se había visto de hijos de esta patria, hijos todos del mismo suelo, en el cual unos pudieran de esta manera atacar a hombres, mujeres y niños desarmados, indefensos, simplemente o bien por cumplir una orden, bien por miedo, bien por diferencias ideológicas, por lo que tú quieras, ese ensañamiento, esa falta de compasión absoluta, esa crueldad, en tal medida, sencillamente, es algo que tristemente la nación cubana tiene que anotarle a la dictadura castrista. El que hayamos, y en gran medida todavía estemos, padeciendo de ese tremendo mal que vuelve a unos cubanos en perros de presa contra sus propios hermanos. Y esta es también una de las razones porque la resistencia tiene que ser la única respuesta. Esta es una de las razones por las que no podemos esperar nada bueno de la dictadura castrista. Fíjense que han pasado 15 años de esta masacre y no hay el menor arrepentimiento, no ha habido el más mínimo esfuerzo por rescatar los cadáveres, por atender a los familiares que pudieran quedar en Cuba. Los que perpetraron el crimen, tanto en el orden intelectual como en el orden material, permanecen gozando de la total impunidad. Es por eso que tienen que cambiar las cosas. Es por eso que la determinación del pueblo cubano de no cooperar tiene que hacerse cada día más firme. Es por eso que esa frase que hemos escuchado en los últimos días, de todos somos resistencia, envuelve la única respuesta posible y la única salida posible. Cuando yo pienso en los hechos del 13 de julio de 1994, cuando yo pienso en la masacre del remolcador 13 de marzo, solamente puedo compararla de alguna manera con el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, el 27 de noviembre de aquel año, por la crueldad, por la insensatez cometida entonces por España y los voluntarios cubanos, no se lo olvida nadie, de asesinar a personas absolutamente inocentes de todo crimen, simplemente por dar un escarmiento, por marcar una diferencia política. Y también porque aquel crimen, el de los estudiantes de medicina, formó en el corazón de los cubanos de aquella época el convencimiento de que ya de España no se podía esperar nada, que había que sencillamente tratar de cambiar las cosas. Y creo que esas son características que en los tiempos presentes ha tenido también la masacre del remolcador 13 de marzo. En definitiva, ahí está, para conocimiento, para ponderación y para una toma de propósito de cada cubano de que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca en Cuba. Que nunca más por una divergencia política, por una diferencia, por un gobernante, por lo que te dé la gana, coño, que nunca más haya cubanos ensañándose sin compasión alguna contra sus propios hermanos. Para terminar, quiero leerles estos versos que escribí en aquellos tiempos, no recuerdo si fue exactamente en los mismos días de los acontecimientos o algo después, pero que lo dedico con toda la reverencia del mundo a todos los que murieron ese día. Y quiero, qué sé yo, que Dios la reciba, no como una poesía ni cosa, como una oración por todo el pueblo cubano, incluyendo a los victimarios, que lo necesitan mucho. Marchaba el remolcador abriendo un surco en las aguas, adelante al horizonte con su proa hacia el mañana. Atrás, doliente y querida, iba quedando La Habana. Atrás al fin quedaría la pesadilla macabra del terror y las cadenas de la miseria y la rabia. Marchaba el remolcador con su palpitante carga, 72 corazones, 72 esperanzas. Desde el morro, entristecida, una bandera cubana veía cómo la muerte afilaba su guadaña. Igual que perros de presa sobre las espumas blancas, zarpaban rojos esbirros tratando de darles casa, tratando de ahogar un sueño en los mares de la infamia. Dicen que las aguas todas se volvieron una lágrima. Cuatro embarcaciones llenas de asesinos y canallas rodearon a los que huían porque el amor está en falta. ¿Cómo pudieron, Dios mío? ¿Acaso son de otra raza? ¿Acaso no les pusiste sentimientos en el alma? ¿Es que acaso no nacieron también en la misma patria? ¿Cómo pudieron, Dios mío, ahogar así la esperanza? Era la embestida fiera, los potentes chorros de agua, era el fruto de la siembra de una ideología bárbara. Era el odio fratricida quitándole a Cuba el ancla. Allá encubierta, las madres, como una ansiosa plegaria, elevaban a sus hijos implorando una migaja de lástima, de compasión. Sus niños se les ahogaban, sus niños como angelitos con las alas empapadas. Allí donde el odio reina, la compasión se amortaja, el corazón ensordece y la conciencia se calla. Los hombres se vuelven fieras allí donde el odio manda. El odio no quiso ir a las madres que imploraban, ni a los niños en sus brazos, palomitas asustadas. Vino el ataque final, la embestida desalmada que echaba al fondo del mar el barco y su carga humana. Los hombres desesperados trataban entre las aguas de salvar sus criaturas. Las madres las abrazaban forcejeando con la muerte por la flor de sus entrañas. Pero la muerte en los mares les ganaba la batalla. Mientras en sus cuatro naves los verdugos celebraban con vivas al comandante ofrendándole su hazaña. Déjame pedir, Señor, que acabe ya esta desgracia, que despierte ya ese pueblo y entienda que solo falta para salir a ganar la tierra en vez de ganar las aguas. Déjame pedir, mi Dios, que derrame ya tu gracia sobre esa nación enferma que es hoy la tierra cubana, y permite que tu reino, las criaturas ahogadas, estrenen la libertad. Ponles tú, Señor, las alas, y mándalas a mi Cuba a bendecir tantas lágrimas. A ver si por fin, Señor, tu reino llega a la patria.
Esta es Radio República, la voz de la resistencia en la lucha por los derechos humanos. La Casa Cubana.
Todos somos resistencia.
Yo soy resistencia. Por el bienestar de mis hijos, yo soy resistencia. Yo tengo la razón. Tirania Yanes Contreras.
Todos somos resistencia.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No importa cuántos años hayan transcurrido desde el 13 de julio de 1994, no importa cuántos sucesos importantes estremezcan hoy la actualidad, no importa cuántas decisiones supuestamente trascendentales estén ahora mismo a punto de tomar los poderosos de este mundo. Nada de lo que conforma el presente, Nada de lo que pudiera incidir en el futuro podríamos entenderlo en su valor real, ni estaríamos en capacidad de aceptarlo o de acometerlo si olvidáramos que en el contexto todo de la capacidad humana está también la posibilidad del mal. Que existen seres humanos como tú y como yo, susceptibles a entregarse al mal por los motivos que fueren, que han estado entre nosotros desde Adán hasta hoy, y que sería atentar contra la vida tratar de ignorarlos o pensar que si actuamos como si no existieran, dejarán de hacernos daño. Que si pretendemos que todo es bueno, todo será bueno. Se han cumplido 17 años del 15 de julio de 1994, día en que cuatro embarcaciones de la tiranía castrista, del mismo gobierno y de los mismos gobernantes que todavía mandan en Cuba, atacaron violentamente en medio del mar a un remolcador llamado 13 de marzo que había salido desde el puerto de La Habana con unos 72 cubanos a bordo. 72 cubanos, entre ellos alrededor de 40 niños que pretendían solamente escapar de la isla, buscar en otras tierras el futuro que se les negaba en su propia patria. Los sicarios de la dictadura utilizaron potentísimos chorros de agua para tratar de hundir el remolcador. Lo rodearon y navegaron rápidamente en círculos alrededor del mismo para crear un remolino que se lo tragara. El agua de las mangueras inundó las bodegas, de donde trataban de escapar desesperadamente los atrapados en ellas. Las mujeres, en la cubierta del 13 de marzo, elevaban en sus brazos a sus hijitos más pequeños para que sus perseguidores los vieran y detuvieran la masacre. Todo en vano. Aquellos corazones endurecidos por el castrocomunismo no tuvieron un ápice de compasión. Al fin el remolcador fue hundido. Así se ahogaron aquel día y en aquel lugar decenas de cubanos. Los ejecutores del crimen no hicieron nada por rescatar a los supervivientes hasta que por puro milagro un barco griego apareció en el horizonte proveyendo testigos ante los cuales ya no se podía seguir adelante con aquella barbarie. Los huesos de los que murieron están todavía en el fondo del océano. Las heridas en el alma de los sobrevivientes no han sanado todavía ni podrán nunca sanar del todo. Las condiciones de vida impuestas en Cuba por el régimen castrista, las que obligaron a aquellos cubanos a hacerse a la mar, continúan vigentes allí aún con mayor rigor. Los grandes culpables de aquella masacre y de tantas otras todavía no han dado la menor prueba de arrepentimiento. Tanto los autores intelectuales como los verdugos que lo materializaron viven todavía en total impunidad. Y a pesar de esa arrogancia en el crimen, a pesar de tanta contumacia, algunos pretenden que nos entendamos con lo que nos matan nuestros niños, que olvidemos y actuemos como si nada, así, sin arrepentimiento, sin reparación, sin justicia, como si el mal y el bien fueran la misma cosa. Perdónenme, pero no es eso lo que nos pide Dios. Sin odios, sin ánimos de venganza, tenemos que luchar los cubanos por una Cuba donde no existan ni se propicien las condiciones para que se repita algo como lo ocurrido el 13 de julio de 1994. Por esos que murieron, tenemos que seguir reclamando los derechos de nuestro pueblo y luchando por ellos. Por eso es que todos somos resistencia, para que haya paz y libertad, y haya, sí, reconciliación y haya perdón. Pero todo ello asentado en la justicia, sin tratar de equiparar el bien al mal con el bien. Oremos por las víctimas del remolcador 13 de marzo. Oremos también por los victimarios y oremos por el pueblo cubano. Que comience ya el tiempo de la reparación, de la libertad, de la paz y de la reconciliación. Y que para que todo ello sea duradero, comience por la verdad y por la justicia. Así lo quiera Dios.
mar ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto. El culpable y también del inocente, el mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla, que es mi vida. Déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borran, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla, que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra, que también es mía, es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, cubano. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso, que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere, que el amor entre hermanos nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano, no. Que el amor entre hermanos nunca se muere. Desde oriente hasta occidente ya se sienten, palpitan los corazones de mi gente.
Soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Ya se ve la luz, ya se puede ver, es un nuevo día, un nuevo amanecer.
Ya están soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Porque la gente lo quiere, ya se están comentando. Pueblo está preparado, dame mambo. Por todo Centro Habana y por el Vedado.
Ya se ve la luz del otro lado.
cita de la carita, trae la libertad para acá.
Que se dé la luz del otro lado.
Porque esto no hay quien lo aguante, esto sí que va para adelante.
Que se dé la luz del otro lado.
Que se dé la luz, ya se puede ver.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estolino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.